Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las protestas agrarias han vuelto al centro de Madrid 5 días después de las concentraciones que provocaron el caos en la capital. A esta hora, el sector vuelve a manifestarse frente al Ministerio de Agricultura. Una cita que coincide con la reunión que los ministros del ramo están manteniendo en este momento en Bruselas. En la sede del Ministerio, ubicado frente a la estación de Atocha, está Marta Ruiz. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación?
Pues ya hay muchísimo ambiente aquí a las puertas del Ministerio de Agricultura. Cientos de agricultores, ganaderos, también pescadores se han sumado a esta cita. Se esperan miles trabajadores del campo que lo que piden son medidas concretas ya. Aseguran que el sector se está muriendo, que la política agraria común sale de los despachos y no saben lo que hay en el terreno. Exigen esas cláusulas espejo, que las importaciones de terceros países cumplan las mismas condiciones que el producto español. Aseguran que el campo está agonizando y que no van a parar hasta conseguir esas medidas concretas. Como podéis escuchar, el ambiente es muchísima movilización a unos minutos de que comience ese recorrido que irá por todo el Paseo del Prado y con punto final el Paseo de la Castellana, la sede del Parlamento Europeo en Castellana 46. Hay que recordar que es la última de una serie de movilizaciones convocadas en este caso por Asaja, COAC y UPA, las organizaciones que están dialogando con el Ministerio de Agricultura.
Gracias, Marta. Y hasta ahora la Ejecutiva Federal del PSOE analiza el caso Koldo, un caso que está aumentando la presión sobre José Luis Ábalos para que éste entregue su acta de diputado. El Gobierno quiere llegar a la sesión de control del Congreso de este miércoles con la salida de Ábalos consumada, Maribel Sánchez.
Sería el cortafuego para desvincular al partido y al Ejecutivo de esta trama de corrupción, pero renunciar a su escaño en el Congreso supondría que Ábalos deja de ser aforado y, por tanto, susceptible de ser investigado, en este caso, sobre las supuestas mordidas por la venta de mascarillas. Motivo suficiente para que el antiguo ministro de Transportes no se lo esté poniendo nada fácil al PSOE. Precisamente el comité de dirección del PP, que también está reunido hasta ahora, le exige a Sánchez que aclare qué hay detrás de las amenazas de Ábalos mientras pone en marcha su maquinaria política para que este caso no pase desapercibido. El propio Pedro Sánchez le retiraba este fin de semana su confianza a José Luis Ábalos y ni un solo dirigente de su partido ha salido en defensa de él, que era ministro de Fomento y número 2 del PSOE hasta que Sánchez le cesó sin dar explicaciones en 2021.
Unos 40 inmigrantes, varios de ellos menores de edad, han entrado en las últimas horas nadando en la ciudad autónoma de Ceuta. Muchos han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencia por el fuerte temporal de lluvia que afecta a la zona del estrecho. Y en Tudela, en Navarra, un niño de 2 años, semidesnudo y descalzo, ha sido localizado en una calle del centro de la localidad. Su tía se ha hecho cargo de él. El niño había salido de su casa al encontrarse solo. Su madre ha sido encontrada en un bar en estado de embriaguez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Largas colas en Alicante para hacerse con una entrada para la entrevista que Ilia Topuria dará este miércoles a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, Bruno Casar.
Sí, desde esta madrugada hay gente haciendo fila en la emisora de COPE Alicante para recoger entradas de cara a esa entrevista del campeón de la UFC, Ilia Topuria, en el partidazo de COPE. Juan Framillán.
Locura total con Topuria y el partidazo en Alicante, una cola que da la vuelta a la manzana con medio millar de oyentes que quieren recoger a esta hora de la mañana sus invitaciones para ver el miércoles en directo desde el Teatro Principal el programa líder con el flamante campeón del peso pluma de la UFC y Juanma Castaño. Se están empezando a repartir ahora mismo, los primeros en recoger las invitaciones son unos jóvenes que han llegado a las 3 de la mañana con sillas de playa, se van a agotar en apenas unos minutos.
Gracias Juanfran, en lo deportivo esta noche cerramos jornada en primera división a las 9 en tiempo de juego con el Girona Rayo Vallecano. Los de Michel buscan recuperar el segundo puesto en la clasificación y recortar los 8 puntos de ventaja que ha situado el Real Madrid tras esta jornada. Y en media hora se van a conocer los nominados para los premios Laureus, los premios Óscar del deporte en la Real Casa de Correos de Madrid. La entrega de premios será también en Madrid el próximo 22 de abril.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. No se descarta algún chubasco. A partir del mediodía las temperaturas máximas se van a quedar en los 12 grados, las mínimas en los 4 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, los tractores están accediendo a Madrid desde Arganda. Ahora mismo circulan por la M208 a la altura de Mejorada del Campo y por la M203 en Rivas va hacia Madrid. Además está nevando mucho en la sierra. De momento no hay restricciones, pero si vas a ir por esa zona, conviene que lleves las cadenas en el maletero por si acaso. En el interior, la manifestación de los agricultores está provocando que esté cortado en ambos sentidos el paseo de la Infanta Isabel y también está habiendo cortes en los accesos a la glorieta de Carlos V en Atocha. De momento, solo hay personas, no han llegado los tractores que van a transcurrir por todo el Paseo del Prado, Recoletos y Paseo de la Castellana. Escuchas Herrera en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
El centro de la ciudad ha estado colapsada por agricultores y ganaderos que se han concentrado para protestar por las condiciones de vida. Nos hemos encontrado con Miguel.
Estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado.
Lleva muchos años dedicándose al cultivo del cereal, del girasol, en un pueblecito de Burgos. Ha llegado con su tractor en un trayecto de día y medio.
Pues que no sé si podremos pasar otra campaña más.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Quiero explorar. Sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Locutar un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
José Luis García Serrano es triatleta y se quedó completamente ciego con 28 años. Es verdad que desde pequeño tuvo problemas de visión, pero quizás no fue consciente del todo. Y su primer contacto con la ceguera fue en el año 2006. Pasó un tiempo. De repente aquí, en la estación de Valdesquí, en Madrid, empezó a notar un dolor tremendo en el ojo derecho mientras esquiaba. Y eso le impedía hacerlo, ¿no? Así que habló con sus amigos y el resto es historia. Hola Jota, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. Déjame que le ofrezca algo de contexto al oyente para situarnos aquí, en Valdesquín. Pues decía que de pequeño, yo creo que con 6 años te diagnostican uvetitis, que por lo general creo que es una enfermedad que no es del todo grave, pero provoca brotes que te hacen ver nublado. Así que te fuiste, bueno, pasando de gafitas en gafitas. Sé que te operan con 14 años y vuelves a ver bien, pasan unos años en los que ves bien. Incluso te sacas el carnet de coche y de moto. Y leyendo sobre tu historia, creo que el primer momento importante, crucial, es aquí, en esta estación de esquí. Cuéntame qué te ocurrió ese día.
Bueno, pues este día justo yo, bueno, evidentemente estaba esquiando con un grupito de amigos y empecé a sentir un dolor muy fuerte en el ojo derecho. El ojo derecho empezó, un dolor insoportable, como un dolor de cabeza, pero muy focalizado en el ojo, que evidentemente me impedía seguir esquiando. De ahí fuimos al ambulatorio correspondiente, nos derivaron al Hospital de la Paz y en el Hospital de la Paz pues confirmaron que el ojo derecho efectivamente estaba mal, que había, bueno, se había elevado la presión intraocular, pero que el ojo izquierdo, que en ese momento era totalmente asintomático, estaba peor. Entonces, bueno, esto en enero de 2006 y, bueno, pues si el ojo derecho estaba mal y el ojo izquierdo estaba peor, pues la situación era bastante complicada, la verdad.
En mayo de aquel año, si no tengo mal entendido, te operan. Y quiero que me cuentes cómo se enfrenta uno a su primer fundido a negro, que, ¿cómo le llamas tú?
Pues mira, es justo ese primer contacto, yo creo que recuerdo con más traumático. Ese primer fundido a negro fue muy duro porque además fue un revés brutal. No, en ningún momento yo me imaginaba ni en mi cabeza podía procesar el hecho de no ver absolutamente nada. En ese momento estábamos en Barcelona cuando pasó todo esto, en una clínica en Barcelona, y automáticamente mi familia vino a apoyarme allí a Barcelona, porque estaba totalmente hundido. O sea, fue un revés que era incapaz de digerir. Bueno, pues gracias a ellos y evidentemente a mucha gente que estuvo apoyándome, pues al final conseguimos hacernos con el momento.
Pero qué paradoja tiene la vida, Jota. Pues yo sé que hay un día que sales llorando de clase en la universidad. Tú eras joven cuando te pasa todo esto. Bueno, sigues siendo joven, sí, pero más joven. Y sé que llamas a tu madre y le dices, mamá, me voy a quedar ciego. ¿Por qué esa llamada? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo pasa todo?
Bueno, pues yo paradójicamente, yo cuando decido empezar estudios universitarios elijo óptica y optometría, y justo en el momento que estás relatando, bueno, pues vengo de dar una serie de apuntes en clase, en una clase de fisiología ocular, donde la doctora, no, oftalmóloga, habla de un ojo cúbico y de las características que tiene un ojo cúbico, ¿no? Y bueno, pues a modo de broma, evidentemente, pues darle un tono más distendido a la clase, pues habla de que un ojo cúbico termina en el cubo de la basura. Y bueno, pues nada más lejos que lo que describió como ojo cúbico la profesora en ese momento, pues era por lo que yo estaba pasando en el ojo derecho, que era el ojo del que me quedaba visión y con el que yo, pues por suerte, podía funcionar y ser totalmente autónomo. Y es ahí cuando yo salgo de esa clase totalmente hundido y llamo a mi madre para, bueno, pues para desahogarme y para decirle que me voy a quedar ciego.
¿Y qué te dijo ella?
Pues nada, que totalmente que no, que imposible, no te preocupes, hijo, eso no puede pasar. Ya verás cómo al final dan con la clave. En ese momento la verdad es que la circunstancia era muy tranquila, o sea, no tenía ningún brote, no tenía ningún momento dramático en cuanto a sintomatología, pero es verdad que, bueno, pues leí entre líneas y, bueno, pues no iba muy encadenado y mi madre pues me tranquilizó, me acompañó, me arropó, me dio todo el cariño del mundo y cómo sería el apoyo que me dio mi madre en ese momento, que ese pensamiento se quedó en alguna parte muy recóndita de mi cerebro y no, vamos, para nada fue un traspiés, ni para nada me melló y para nada me deprimió, al contrario, seguí con mi vida totalmente normal.
Pasaron unos años y en septiembre del 12 te operan por última vez. ¿Tú recuerdas qué es lo último que viste?
Pues cuando llego a esa operación ya no veía nada, porque la primera operación fue en el 26 de diciembre de 2011. Y ahí justo yo es cuando yo dejo de ver. Y donde tengo mi último estímulo visual, que fue la cara de la doctora, que en ese momento era una residente. Y bueno, pues sí, la recuerdo a ella, la recuerdo perfectamente, las indicaciones, tengo un recuerdo de una mirada tranquilizadora, de gestos de cariño de esa doctora, porque además seguramente no era mucho más mayor que yo, y bueno, pues ver el quirófano, los colores de las sábanas, pues lo que es un ambiente de quirófano, y ese es mi último recuerdo con vista.
Hay una frase que supongo que la recuerdas. ¿Recuerdas qué es lo último que, o qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos, que me vería por algún sitio. Pero yo siempre puntualizo de que, porque parece que es una peli americana. Joder, fíjate lo que le dijo Jota y fíjate al final su historia, ¿no? Pero de peli americana yo soy muy de producto nacional y tengo más de Santiago Segura y de Amenábar que de peli americana, ¿no? Y bueno, fue una manera de decir a la doctora que no se preocupase, bueno, a la doctora y a mí mismo, que no se preocupase, que el deporte me iba a ayudar y bueno, y al final yo conocía el deporte en todos sus aspectos, por supuesto en el deporte adaptado, y era una manera de decirme a mí mismo que, bueno, pues que el deporte me iba a ayudar y que iba a buscar la mejor versión de Jota, estuviese donde estuviese en ese momento.
Ya sé cómo hacerlo. He encontrado la forma que podemos disfrutar corriendo y no hacernos daño. Vamos a hacerlo con una cuerda. Fue una conexión buena. Una progresión, un mes, dos meses mejorando, tres meses mejorando, y al sexto mes yo le dije, mira, tío, no puedo más. Me estás machacando. Él sí que es un ejemplo. Él me aporta.
¿Quién habla, Jota?
Pues es Mario Vicente Gomara. Joder, me emociona un montón. Yo siempre digo que Mario es el ejemplo con mayúsculas de valentía y generosidad. O sea, si tuviesen que poner una foto en el diccionario español de generosidad y de valentía, tendrían que poner la de Mario. Por una, generoso, porque fue el primero en regalarme su tiempo gratuitamente para hacer deporte y para ayudarme a salir a través del running en este caso. Y de valentía, porque en ese momento, cuando alguien se queda ciego y tienes enfrente a alguien al que has visto toda la vida viendo, con vista, y de repente te enfrentas a él, le miras a los ojos y sabes que no te ve, hay que tener mucho valor para hacer lo que hizo Mario, para presentarse con una cuerda, para correr y para tirar para adelante. O sea, para mí Mario es la clave.
Jota, tú pesabas ciento y pico, tío, no sé si 107, 108 kilos. ¿Cómo son esos primeros días?
Buah, la primera carrera, Alberto, con Mario, me acuerdo que me dolían los tendones, me dolían las rodillas, y te estoy hablando de que corrimos 500 metros, es que no podía correr mucho más. Pero era una sensación de estoy donde quiero estar, de que la ceguera en ese momento pase a un plano totalmente secundario, y como le decía yo a mi madre y a mi padre, cuando compramos una cinta de correr y iba ahí antes de que pasase esto que estoy describiendo, pues iba ahí como podía haciendo algo de deporte. Y le digo, si yo lo que quiero es sudar, es romper a sudar y volver a sentir lo que es el deporte y que suban las pulsaciones. Y bueno, pues evidentemente fuimos dando pasos y no hemos parado.
Hay un momento, lo dice Mario en el audio, ¿no? Que se quedaba pequeño para ti, para tus retos. Y es que, bueno, empezaste a competir. De hecho, eres campeón de triatlón en España, en Europa. Has corrido ya por medio mundo. ¿Tú te acuerdas de tu debut en tu pueblo?
Hombre, yo como es de las carreras que tengo grabadas a fuego en mi cabeza y en mi corazón. Esto pasó en 2013 y yo en 2011 yo veo esto mismo triatlón con vista. Y claro, o sea, yo me quedo enamorado del triatlón precisamente en 2011. Y dos años más tarde estar ahí ya de por sí es algo increíble, pero después de haber superado, habernos hecho con un momento tan dramático como es el de perder la vista, poder compartir esta experiencia con Fran Nieva, que fue mi primer guía de triatlón, que también es un grandísimo amigo mío, tener a mi familia, a mis amigos, en un sitio donde yo puedo decir hasta dónde está colocada cada piedra, para mí es algo que no se me olvidará en la vida. Vendrán juegos, ojalá estemos en París otra vez, estuvimos en Tokio, pero ese triatlón para mí no se me olvidará en la vida.
Jota, tienes a tu lado a alguien muy especial, y ¿por qué no me lo presentas tú?
Pues mira, te presento a Alberto y presento a todos los oyentes de COPE a Diego Méntrida. Es un grandísimo triatleta, pero además es un grandísimo chaval, porque es muy jovencito, tiene 24 años, y creo que no me enrollo más y simplemente voy a decir que si yo tengo dos hijos, Rocky y Lucas, y si Rocky y Lucas tomasen un camino en un futuro, me gustaría que fuese muy parecido al que está haciendo Diego con su vida, así que ahora ya que hable él y que diga lo que le apetezca.
Diego, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, la verdad que después de esa presentación me ha dejado un poco... no sé qué decir, la verdad que, bueno, muchas gracias a todos por tenernos aquí.